Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero dar las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Y ahora comienza la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Además estamos en directo y nosotros somos de montar una calle positiva para comenzar este programa de radio. Le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos y nos quedamos con cosas que nos dan la vida. Fíjate, yo creo que ser un milagro médico es un auténtico motivo de orgullo, y si no, que se lo digan a Rosa Marie, una mujer de Oregón que ha vivido hasta los 99 años, pues con una afección poco común que se llama sictus inversus. Se trata de una extraña malformación genética que afecta a varios órganos y consiste en que estos están descolocados. Es decir, en el cuerpo de Rosa Marie se encontraban en lugares distintos a los habituales. Por ejemplo, el estómago, que habitualmente todo el mundo lo tenemos en el lado izquierdo, pues ella lo tenía en el lado derecho. Lo mismo le ocurrió con el bazo y el resto de su sistema digestivo, que también estaba invertido. Y así vivió casi los 100 años y ni ella ni su familia lo sabían. Estamos hablando de una afección potencialmente mortal. Las personas que lo sufren, una de cada 22.000 personas que nacen, pues suelen vivir poco tiempo. De hecho, solamente el 13% de los que padecen este sictus inversus suelen sobrepasar los 5 años de edad. Así que Rosa Marie es un caso digno de estudio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ya estamos a 10 de abril de 2019, estamos haciendo radio en directo, nos encanta además estar contigo, hagas lo que hagas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Mira, Pulpo, en los próximos minutos vamos a hablar de un hecho que nos tiene que hacer sentirnos a todos contentos porque demuestra que la educación y los valores deportivos en muchas ocasiones se imponen al forofismo y a la irracionalidad. María Gómez es una joven de 15 años que parte de su tiempo libre lo utiliza para ejercer de árbitra. Todos sabemos cómo es el ambiente en algunos campos de fútbol, sobre todo con los que se dedican a ejercer de jueces en el terreno de juego. Pues el caso de María es especial porque al acabar el partido, todo lo que recibió, que esto es muy extraño, que lo digan los árbitros, pero ella todo lo que recibió fueron halagos y alabanzas a su actuación y a su condición de mujer. Un ejemplo que vamos a resaltar en tan solo unos minutos. Y también nos vamos a ir en esta hora hasta Portugal. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver cómo el amor entre este país y la diva Madonna está empezando a llegar a su fin, porque estaban muy contentos de que haya llegado. Pero la cosa
se está torciendo, ¿no?
Se está torciendo.
Bueno, luego nos vamos a enterar de todo lo que nos tenga que contar en cuanto a Madonna en Portugal o Portugal y Madonna, porque efectivamente creo que hay algunas cosas que no empiezan a cuadrar. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues en el extremo norte peninsular, en la meseta norte y en el entorno del sistema central, habrá presencia de nubes y posibilidad de lluvias en el día de hoy. Precipitaciones que también van a llegar a la meseta sur y al noreste de Andalucía. Tampoco podemos descartarlas en el norte de Extremadura, la mitad norte peninsular e interior del Levante, unas precipitaciones que van a tender a remitir en la mayor parte de estas zonas a partir de la tarde. Por su parte, en Canarias, intervalos nubosos y tormentas ocasionales en Baleares.
Muchas gracias, Guillermo. Estaremos atentos y iremos actualizando la información del tiempo a lo largo del programa. Vea, hay mucha gente que quiere el diploma, hay mucha gente que no sabe qué hacer, o hay gente que se hace un poco el longuis para ver si lo puede conseguir por otra vía.
No, es que no hay otra vía. Hay que llamar por teléfono. Es el 950-60-06. Gratuito. Mira si lo ponemos fácil, ¿eh?
A ver.
El teléfono, y que es gratuito. Es que, ¿qué más se puede pedir?
Hay emisoras que te dan un 902 y te meten un rejón que no veas.
Efectivamente, pero esta no, 950-60-06. No te va a costar nada y encima te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué es lo único que te pedimos? Pues que además de llamarnos, entres con nosotros en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y ya está, ya lo tienes hecho, te lo mandamos. Hay ponedores que ya tienen su título. Estos son ellos.
A la que le doy los buenos días y un abrazo enorme, Pepi. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo muchas ganas de escucharte, cielo. ¿Por dónde andas?
Por Sevilla, por la Alameda de Hércules.
Ajá, ¿eso por dónde está? No lo conozco.
¿Dónde estáis vosotros?
Estamos en Madrid, en la capital, donde hay una diosa que se llama Cibeles.
Aquí también tenemos los Hércules de la Alameda.
Ah, qué bien. Por allí no ha amanecido, ¿no?
Todavía no.
Ajá. ¿Estás en la cama, Pepi?
Sí.
Qué gustito, ¿eh?
Hombre, no tengo sueño.
Ajá.
Y os escucho todas las noches.
Anda.
Todas las noches, no me pierdo ni una.
¿Y por qué a nosotros, con toda la oferta que tienes?
Porque es un gran programa.
Bueno, has visto que hay un montón de gente siempre haciendo cosas, ¿eh?
Eso, exactamente. Yo he hecho muchísimas cosas durante toda mi vida.
Has puesto muchas calles, ¿no, Pepi?
Sí, muchísimas. O sea, un cable, he echado 200.000 cables.
Ya me imagino.
Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe. Para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Alfonso.
¿Dónde estás? ¿Estás?
En Vitoria.
Ah, ¿qué parte de Vitoria? Me encanta Vitoria.
Pues estoy a las afueras de Vitoria, en un polígono industrial, trabajando ahora. En Michelin, haciendo ruedas.
Ah, qué bueno. Y, o sea, ¿se fabrican en Vitoria?
Eso es.
¿Qué me dices del Gosúa?
Pues está muy bueno.
¿Cómo está eso, verdad? ¿Eso quién se lo inventó?
Joder, pues no lo sé, macho. Pero yo cada vez que lo veo me vuelvo loco. Con ese caramelito por encima y tostadito, ¿verdad?
El bizcochito, la nata de debajo, ¿verdad?
Oh, Pascual.
Hola, Pascual. ¿Y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes, Valencia, a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, estos ponedores. Ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Por eso nos gusta tanto conocer la actividad que se está desarrollando en España ahora mismo y nos encanta que nos llaméis. El teléfono es gratuito.
Recordamos ese número, 950-60-06. Aunque tienes otras formas de ponerte en comunicación con nosotros, eso sí, no tienes ya el diploma. Pero también puedes escribirnos y te vamos a leer en directo a facebook.com/poniendolascalles, también a Twitter, @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, donde recogemos notas de voz. Después las escuchamos a partir de las 5.
Muy bien, hay muchísimos ponedores que también se interesan por lo que sucede cada día en cope.es. Hoy, Guillermo, ¿con qué atacáis?
Pues vamos a empezar viajando a Alemania, concretamente hasta una localidad de 12.000 habitantes y a 30 kilómetros de Múnich, se llama Ebersberg, y allí casi un tercio de la población tiene más de 65 años. ¿Y qué pasaba? Pues que había un problema importante con sus pasos de peatones. Sí, sí, porque los semáforos se ponían tan pronto en rojo que a estas personas mayores no les daba tiempo a cruzar. Pero el presidente de la Asociación de Ancianos encontró la solución. Ahora están utilizando unos chips que lleva a cada uno de los ancianos y que reparte el ayuntamiento a 10 euros y hacen que el semáforo detecte su presencia y se alargue este tiempo para poder cruzar. Y de Alemania, te cuento, nos vamos a Estados Unidos. En Springfield vive la hermana Sor Mary Jo, de la Orden de las Dominicas, que se ha convertido en una estrella del béisbol. Hizo un espectacular lanzamiento en el saque inaugural del partido de los Chicago White Sox, un equipo bastante famoso allí, y su vídeo ya tiene más de 250.000 reproducciones. Pero ahí no queda la cosa. Hay que decir que esto no es casualidad, porque ella es muy aficionada al béisbol y dice que tiene un don que le ha dado Dios, y ahora el equipo para el que hizo este lanzamiento la va a incluir en su colección anual de cromos. Y acabamos en el extranjero, pero con protagonistas españoles. El patrullero Serviola ha liberado a un buque mercante nigeriano que llevaba 4 días secuestrado por piratas en el Golfo de Guinea. Previamente, este patrullero contactó por radio con la tripulación del mercante, que confirmó el secuestro y que la embarcación se había alejado al advertir esa presencia del barco español. Ha sido una operación coordinada por el Estado Mayor de la Defensa y afortunadamente Pulpo ha tenido final feliz.
Qué bueno, todo esto en cope.es. Guillermo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Son las 4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo en Facebook arrancamos siendo 37.682 los ponedores. Sígueme, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Ana Carrión o Antonio Martín Fernández lo acaban de hacer. Gracias, buenos días.
Maybe later on the TV, talk about the Virgin Mary. Reminded me of you. Expectation left to come on to.
Un saludo a los que estáis en la carretera, un saludo a los que estáis en las fábricas, un saludo a los que os despertáis dentro de un ratito pero estáis dando ahí una vueltecilla en la cama, y un abrazo bien fuerte a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un mal momento y que acude a la radio para recibir este abrazo diario de esta comunidad de ponedores en la cadena COPE. Un abrazo, soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que hoy vamos a hablar una vez más de comida, y lo vamos a hacer más que nada porque estamos en una época maravillosa, nos acercamos a la Semana Santa y nos damos cuenta y reflexionamos que en España tenemos una cantidad de dulces, una cantidad de postres que son dignos de elaborar una gran lista, y sobre todo que todo el mundo saque pecho de los postres que tienen y que se elaboran en sus comunidades autónomas. Este Facebook lo ve un montón de gente que no solamente está en España, sino que está en cualquier parte del mundo. Saquemos pecho, rindamos tributo a ese postrecito típico que acude mucha gente a comprar a tu localidad. Lo hemos preguntado en Facebook y por lo que estoy viendo hay un montón de comentarios.
Muchos, y además hay muchos que acotan a la Semana Santa, es decir, lo típico en Semana Santa, que es que en España somos muy curiosos,
sí,
y también tenemos dulces típicos en una determinada época del año. A mí, de lo que más me gusta en Semana Santa es la torrija. Me tomé la primera el lunes, y las que me gustan son las de leche, que
muy
creo
ricas.
Que a Carlos Herrera le dan arcada, ¿eh? Le gustan de vino, me parece.
Sí,
que es,
son,
¿no?,
las de vino las que le gustan.
¿Y tú por cuál tiras?
Yo las de leche me gustan mucho. Lo que pasa es que una no me vale, me tengo que comer dos.
Ya, ese es el problema que tiene.
Es que yo no veo el momento de...
Bueno, y algunas que vienen grandes, ¿eh?
Sí, bueno, ya de esas sería una y media en vez de dos.
Además, la torrija es algo que suele dar pereza. La torrija es algo que cuando a ti te dicen que eres una torrija, tú haces así como el gesto de fufu. Uf. Y entonces, venga, y al final...
Es como la prueben, te la tienes que acabar.
Te comes dos.
Y si no, la del lado.
Tremendo. Bueno, pues mira, Cristóbal Beltrán, por ejemplo, él está en Mengíbar. Dice, en mi pueblo típico son los pestiños, las hojuelas, los roscos fritos y, como no, el bien me sabe. Luis Manuel, en Gijón y en Asturias en general, por estas fechas están los frisuelos, que luego te los comes solos o les puedes poner lo que quieras. Los frisuelos, que son como una especie de crepe, ¿no?
Sí, es como un doblecito que se fríe también y que está relleno de miel, le pones un poquito de azúcar.
Aquí pone lo que quieras, desde compota de manzana, miel, chocolate fundido, que es que a mí me vale cualquier
cosa.
Miguel González Aguilar, en Antequerana, lo tradicional en Semana Santa son los pestiños de miel, azúcar y canela, y casi siempre se hacen más de la cuenta y se comparten con familia y con vecinos. Cuando llega a estas fechas, los olores me recuerdan a cuando era chiquitino y los hacía mi madre. Esperanza Ortega, aquí el pan de Cádiz, que es como un mazapán, buenísimo.
Muy rico está eso.
Rafael Fernández, yo estoy en Boadilla, pero soy de Alcalá de Henares y allí son típicas las rosquillas de Alcalá y la costrada.
¡Hala, qué bueno! Mira, no lo sabía.
Pues mira.
Gracias, Rafa.
Vas a Alcalá en esta Semana Santa y a ver lo que encuentras.
¡Qué bueno!
Pepe López, hoy poniendo las calles en Santiago de Veraguas en Semana Santa, sin duda el mazapán de Moratalla. Monse Busón, que está en Santander, dice, aquí la torrija se llama tostada y se come en Navidad, no es típica de Semana Santa. En Semana Santa se comen otras cosas, por ejemplo, buñuelos, pestiños, arroz con leche. Sois malos, ahora no se puede hablar de esto. Bueno, por último, un favor, dar un saludo a Teresa, que es mi compi de clase, que ya nos ha empezado la cuenta atrás y en un mes estaremos licenciadas.
Qué bien, pues nada, Teresa, un abrazo bien fuerte y mi felicitación por anticipado, que seguro que lo vas a conseguir.
Tormenta Salamanca, que está allí mismo, en Salamanca, la Quesada de María, y yo suelo hacer también por esta época rosquillas. Y Pedro Sánchez, paparajotes, hojas de limonero rebozadas en harina, huevo, canela y fritas.
Un postre muy murciano, una delicia de postre. Y el gosúa, sobre todo en Vitoria. Yo lo probé la primera vez en Vitoria y la verdad es que aluciné, el gosúa. Así que cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Sígueme, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Y también la bienvenida. Hoy hablamos de postre, tu postre típico. Pero también en Poniendo las Calles, pues bueno, te traemos una historia de esas que emocionan. Y es que a veces el fútbol infantil pues se convierte en algo más que un simple juego que enfrenta a los padres en una lucha absurda. Bueno, esta vez vamos a hablar de lo bueno. Ganar no era lo importante, sí lo fue la reacción del público al terminar el partido. Las gradas se pusieron en pie para aplaudir el trabajo de María Gómez, una árbitra de tan solo 15 años que ese día se fue a casa con una sonrisa.
No es para menos, Pulpo. Hay que celebrar momentos así en los que las mujeres reciben el valor que merecen. Este bonito gesto tuvo lugar en el campo municipal de deportes Can Vinader de Castelldefels, en un partido que enfrentaba a los cadetes de la segunda división catalana con los del Ciudad Cooperativa. Un hecho inusual que enseguida se hizo viral en las redes sociales.
En lugar de recibir insultos machistas, María se encontró con un aluvión de halagos. Es solo un ejemplo que, bueno, necesitaríamos ver más a menudo en el fútbol femenino. La joven árbitra y jugadora de fútbol quiso reflejar la ovación en el acta del encuentro y de eso hablaron con ella en el partidazo de COPE.
Sí, porque no sé, cuando... O sea, normalmente ponemos las cosas malas. Pues cuando yo lo vi eso, pues no sé, me emocionó y dije, pues esto también tiene que quedar reflejado.
María es la protagonista de una historia a la que necesitamos dar voz. La colegiada se sorprendió al levantar la vista hacia las gradas y descubrir que todo el mundo la estaba aplaudiendo a gritos de eres una campeona y muy bien, árbitra, las mujeres al poder.
Acaba el partido y yo me dirijo hacia el túnel de vestuarios donde estaba mi madre esperándome y de repente se empiezan a levantar todos y empiezan a aplaudir. Llevo 2 años arbitrando y nunca me había pasado.
Pero fíjate, hay una persona que sonreía muy ilusionada por todo lo que estaba sucediendo. ¿Te imaginas de quién estamos hablando? Bueno, pues es su madre. Es su madre como no podía ser de otra manera. Así la recordaba María Gómez en el partidazo de COPE.
Nada, mi madre estaba, o sea, claro, me vio a mí. Ella estaba, no se le veía muy bien, pero claro, ella estaba mirándome a mí. Claro, yo estaba con una sonrisa en la cara increíble y mi madre, pues... Cuando me vio, pues se empezó a reír, ¿no?
No hay nada que se le resista a esta chica que se desviva por el deporte.
Así es, María compagina sus estudios con el arbitraje en la federación y el juego en el campo en su equipo Fonsanta Fatjó.
Que nosotros, la semana anterior, ponemos en la federación, en la intranet, que es como se llama la página de los árbitros, ponemos los horarios que podemos arbitrar. En ese horario no me dan partidos.
La verdad que en el partidazo de COPE ha hablado, bueno, pues con su madre Montse, que no ha podido ocultar, lógicamente, el orgullo que siente por su hija.
Yo estoy muy, muy orgullosa de mi niña, por lo que representa, por sus valores, porque además salió de ella. Íbamos en el coche y me dice, mamá, dice, voy a hacer un añadido al acta porque me ha parecido muy bien y tal. Y cuando lo escribió, dice, me lo leyó, le dije, pues muy bien, cariño, digo, si es lo que... Bueno, lo que crees que tienes que poner, pues venga, adelante. Y lo que no pensábamos es, bueno, que iba a tener esta repercusión, la verdad.
Lo cierto es que el apoyo de los padres es muy importante para los deportistas. Siempre están ahí para ellos, para animarles, llevarles en coche, madrugar en fin de semana o lo que haga falta. El amor que sienten es incondicional. Quienes tienen hijos que hacen deporte, pues saben perfectamente de lo que les estamos hablando. Es la misma entrega que hemos descubierto en la madre de María.
Entre yo y mi marido... La llevamos y, bueno, vemos los partidos, nos infiltramos en la grada. La verdad es que desde el tiempo que lleva arbitrando, o sea, no ha tenido ningún problema. Si alguien de la grada se ha pasado un poquito, ella ha sabido pararle los pies. O sea, muy bien, la verdad es que para la edad que tiene, yo alucino. Cuando la veo en el campo, no es mi hija.
Cuando Montse tiene que elegir qué es lo que, bueno, se le da mejor a su hija, le entran dudas. Y es que yo creo que a las madres les cuesta mucho ser objetivas.
Difícil, ¿eh? Porque es que lo hacen muy bien las dos. No porque sean mías. Juegan bien. Y como árbitro también. Yo de fútbol la verdad es que no entiendo mucho. Pero la gente lo comenta, que lo hacen muy bien. Y bueno, sí, no sé.
María tiene la oportunidad de hacer lo que más le gusta, arbitrar y jugar al fútbol, aunque si se tiene que quedar con algo, ella lo tiene claro.
A ver, en estos momentos, si tuviera que decidir, jugadora, porque lo disfruto, o sea, a ver, disfruto igual el arbitraje porque me gusta muchísimo y, por ejemplo, la experiencia que viví el otro día no la podría haber vivido, pero no sé. A ver, ahora mismo yo creo que jugar.
Hemos visto que en el fútbol empieza también a desaparecer el machismo imperante a esa hora. Lo que ha pasado con María es un ejemplo de lo que deberíamos ver en todos los polideportivos españoles. Nosotros ahora, a las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana, en las Islas Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles, acompañando a la gente que está trabajando, a la gente que está haciendo cosas por y para los demás y haciendo comunidad contigo.
Que me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música? si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer. Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Aunque me duela más que a ti, tengo en la mano los billetes. Debo subir al autobús, ya me han pitado un par de veces. Si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde. Yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena?
El Arrebato, que es un ponedor de calles, hace dos temporadas estaba por aquí pegándose un madrugón poniendo las calles con nosotros y la verdad que conocimos una parte de él que nos encantó. Conocimos el apego que le tiene a la familia, lo que le debe a la familia, lo que le debe al empujón de los padres y lo agradecido que está como le ha tratado la industria de la música y sobre todo la gente que ama y que disfruta con su música. Son las 4:29, 3:29 en Canarias. En facebook.com/poniendolascalles hoy estamos hablando de ese postre típico que hay en tu tierra, en tu localidad, que hay muchas veces que incluso hay gente que va a comprarlo desde un montón de puntos diferentes de España. Nos mandaron hace poco una torta de almudébar que estaba espectacular, nos llegó desde Huesca. Qué cosa más deliciosa, ¿no? Y yo me pongo a pensar en la cantidad de gente que irá allí a comprar esa torta, que era una maravilla absoluta. Hablaba del gosúa, efectivamente, el gosúa no es un postre de Semana Santa, es un postre que hay. Yo lo probé en Vitoria hace un montón de años y una auténtica delicia, pero es que estamos descubriendo en Facebook que en cualquier punto de España siempre hay un postre que es maravilloso.
Sí, sí, cosas riquísimas. José Leoncio, por ejemplo, en Agres, Alicante, son dulces típicos las empanadillas de boniato, los sequillos y un largo etcétera de riquísimas cocas.
¡Uy, qué rico, por favor!
Manolo Martín, en Salinas, Asturias, el postre típico son las casadillas. Álvaro FD está en Sevilla y dice, bueno, aquí empezando desde la torta de miel, terminando con el mollete para los desayunos, típico marchenero de Sevilla, de la calle Cantarero. Y nos dice Álvaro, me gustaría enviaros al programa, pero no sé yo si se va a echar a perder por el camino. Pues hemos tenido aquí de todo.
Aquí ha llegado todo
aquí
bien.
Aquí nos ha llegado casi todo bien.
Sí, aquí no ha habido problema.
Alguna cosa se nos ha trastocado por el camino, no, pero pocas.
Mira, lo bueno es que cuando llega, vuela. O sea, cuando llega aquí, desaparece de inmediato.
Y sí que es verdad que pedimos que avisen en el envoltorio,
claro,
que lo que hay se come, porque en una ocasión sí se nos quedó un roscón.
Sí, estuvo ahí 10 días, ¿verdad?
Entonces,
que luego era crujiente.
Había creado vida nueva.
Claro, tenía peluca.
Pero bueno, que también está bonito, porque
claro,
la naturaleza,
sí,
la vida se abre camino.
Es verdad.
Pero no nos lo pudimos comer.
Y lo reconocemos, pero oye, y dimos las gracias, ¿eh?
Perdona, tan agradecido,
hombre,
pero bueno, avisar estas cosas.
Claro.
Así que tú no te preocupes, Álvaro. Si quieres enviar algo, aquí estamos.
Y siempre, además, lo que nos comemos en el estudio lo compartimos con la audiencia. Que luego no venís, es vuestro problema, pero invitados estáis.
Eso sí, poner claramente que va para Poniendo las Calles,
claro,
porque aquí tenemos unos compañeros que cuando llega algo de comida,
sí,
se lo quedan,
no veas,
si no viene con nombre.
Empieza a aparecer gente aquí que yo no sabía que de madrugada trabajaba tantísima gente. Es una cosa espectacular. Bueno, son las 4:31. Vea, yo quiero contar una cosa a los ponedores, que lo que me he dado cuenta es que estamos súper hermanados. Todos los programas de COPE estamos muy hermanados, porque lo que hace uno luego enseguida repercute en los demás, o nos vamos contando que lo que ha hecho uno y otro, y sobre todo a través de la audiencia. Hay un montón de mensajes que están diciendo: Pulpo, ayer escuché a Alejandra con Expósito. Pues sí, era la sorpresa que os queríamos dar a las 5 de la mañana, pero si estamos a las 4:32, ¿por qué no escuchar a Alejandra cómo hablaba ayer con Ángel Expósito?
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Alejandra Estévez. Hoy vuelvo a poner las calles a las 8 de la tarde. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
¡Qué grande!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nos hace especial ilusión a todo el equipo de COPE que Alejandra vuelva a poner las calles, vuelva a dar la hora, vuelva a hacer lo que quiera en el micrófono, porque estamos encantados. Has tenido un problemita, vas a volver dentro de nada y estamos súper orgullosos de que esta tu vuelta a la radio haya sido con este micrófono en La Linterna, Alejandra.
Muchas gracias, Ángel.
Cuídate.
Gracias.
Pues así están las cosas. Alejandra sigue recuperándose, está en su proceso de rehabilitación, pero es una campeona y estamos súper orgullosos de ella y de la ilusión que tiene por la radio y de cómo se la quiere en esta casa. Y de, bueno, yo creo que todo el empujón que también la audiencia le ha dado a Alejandra, eso le ha dado mucha vida a ella y a la familia.
Hablabas al principio y comenzábamos con una historia que era un milagro médico. Esto es un milagro médico también, lo de Alejandra Estévez. Los médicos no dan crédito.
No.
Esto no es, 2 meses después del accidente, lo tuvo el 5 de en
de febrero.
Pero 2 meses después ha entrado en antena, ha podido iniciar un programa. Venía ayer a saludar a todos los compañeros que están por la tarde y Ángel Expósito le decía: anda, ¿por qué no me haces el arranque de las 8 de la tarde? Y le dice: ¿prefieres que lo grabes, que estás más tranquila? Y le dijo: no, yo en directo.
Lo hago en directo.
Esta es Alejandra Esteve.
Tiene muchas ganas
a las 8 de la tarde.
Tiene muchas ganas de volver y enseguida, en cuanto pueda, en cuanto deba, estará aquí con nosotros y le daremos la bienvenida que se merece. Así que, ponedores, todo perfecto, gracias a Dios, hemos rezado un montón por ella y ha funcionado, que eso es lo mejor, que siempre os digo, esperanza, hay que tener esperanza, y lo hemos conseguido. Así que, en breve, Alejandra de nuevo aquí poniendo las calles en directo con nosotros. 4:34, hora menos en Canarias, Bea.
Bueno, este viernes comienza la primera gran operación salida del año. De cara a la Semana Santa, la DGT prevé 15 millones y medio de desplazamientos, que es una barbaridad. Si tenemos en cuenta los datos, en estas fechas se concentra la mayor cantidad de accidentes de tráfico de todo el año. La mayor cantidad por periodo de tiempo se concentra en esta semana. Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico acaba de poner en marcha una campaña brutal, Pulpo, quiero decir brutal, en la que tira de ironía para advertirnos a todos de los destinos turísticos que podemos visitar estas vacaciones si corremos o bebemos al volante o si utilizamos el móvil. Es larguito, Pulpo, pero merece escucharlo entero.
A ver. Hay lugares a los que nunca pensaste ir de vacaciones, pero que pueden convertirse en tu próximo destino. Bienvenidos a Top Vacacional. Hoy, el puesto número 1. Un sitio muy popular al que cada año llegan más de 9.000 viajeros. Bienvenidos al hospital. En caso de tener un accidente de tráfico, llegarás aquí en nuestro servicio particular de recogida.
Si el impacto ha sido grave, pero has logrado salir con vida, tu primera parada en el hospital será en la unidad de cuidados intensivos, la UCI. Aquí te van a atender los mejores profesionales para revitalizarte e incluso devolverte a la vida. Espaciosa, luz, 2 camas, no le falta de nada. Es como la pulserita en el Caribe, aquí la pulserita es distinta, ¿no?
Bienvenidos a Top Vacacional. Para conocer el número 2 de nuestra lista, hoy viajamos hasta un sitio rodeado de naturaleza y silencio. Bienvenidos al cementerio. Ideal para encontrar paz y descansar eternamente. Por fin podrás desconectar del estrés del trabajo y de la locura familiar. Un accidente mortal te traerá hasta este destino y cuando vengas te quedarás para siempre.
En temporada de vacaciones, ¿qué diferencia notas tú en tu trabajo?
Suele venir bastante más gente.
¿Cuántos llegan?
Hombre, en temporada alta unos 4 viajeros por día, sobre todo por accidentes de tráfico.
¿Qué es lo más duro de tu trabajo, Juanjo?
Hombre, lo más duro es cuando vemos una caja blanca, que son los niños pequeños.
Bienvenidos a Top Vacacional. Hoy, el puesto número 3. Un lugar en el que nadie dirá haber estado. Bienvenido a la cárcel. Prepárate para vivir una experiencia que marcará un antes y un después en tu vida. La cárcel te ofrece un alojamiento gratuito. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. Bueno, ¿y qué tipo de viajero viene aquí?
Aquí viene gente como tú y como yo. Nadie piensa que por tomarse una copa de más puede matar a alguien en la carretera. Nada más entrar, lo primero que suelen pensar es que van a pasar una larga temporada sin poder ver a sus familiares.
Bueno, Pulpo, este es un montaje. ¿A ti qué te ha parecido?
Me ha gustado muchísimo.
Es brutal.
Me ha gustado mucho.
Es un montaje que yo he hecho con los tres destinos. Cada destino le han destinado. Claro, a cada anuncio, por así decirlo, a cada reportaje, le han destinado unos 2 minutos y medio, más o menos. Como siempre, hay algunos que han criticado que se frivolice con estos asuntos. Porque, claro, dice el cementerio, aquí vendrás para quedarte para siempre. Y hay gente como que esas cosas le duelen, ¿no? Le aceptan que se banalice o que se hable de estos asuntos de forma frívola. Lo que te dice la DGT es que no, lo hacemos aposta.
Claro.
Es que queremos que te enteres de que en vez de irte a Gandía o en vez de irte a Galicia esta Semana Santa, puedes acabar en uno de estos destinos.
Y si no haces una campaña tan dura como esa, a lo mejor puedes pasar desapercibido. Y ahora, por ejemplo, han ganado un espacio donde no iban a estar.
Está en todas partes.
O sea que me parece un acierto importante.
Si lo quieren ver entero, en cope.es los pueden encontrar los tres vídeos.
Qué bueno.
Y la verdad que una campaña brutal, pero la DGT creo que debe ser así. Porque es que es muy serio, ¿eh?
Sí, además, fíjate, Motorman ya lo anticipó cuando Pera Navarro de nuevo volvía a dirigir la dirección, la DGT. Lo dijo, dice, este hombre hará campañas muy fuertes. Y ahí está la campaña. Y una vez más, Motorman acierta.
Pues esta es la de Semana Santa. Oye, hablando de medidas drásticas, nos vamos hasta Tailandia. Allí las autoridades de la isla de Phuket, una de las más visitadas por los viajeros, ha decidido castigar con pena de muerte a los turistas que se hagan fotos en una de sus playas, porque deben de pensar que
esa gente no merece morir.
Y a mí me parece de verdad un poco fuerte la medida.
Yeah.
Pero oye, si los tailandeses lo creen necesario, ¿quiénes somos nosotros para juzgarles? Al parecer, la playa de Maikau está pegada a la pista de aterrizaje del aeropuerto, lo que lleva a muchos turistas a hacerse selfies con el fondo de los aviones para colgarlas en sus redes sociales. Cuando te digo que está muy cerca, digo que si tú estás en esa playa, el avión que tiene previsto aterrizar en esa pasa
casi lo puedes tocar
a ras del suelo.
Sí, casi puedes tocar las ruedas del avión.
Impresionante. Sí. Y hay gente que se hace fotos que es que se la puede llevar el avión por delante.
Vamos, pero perfectamente.
Han tenido que cerrar la playa, la gente es una inconsciente. Sí. Han tenido que cerrar la playa para prohibir su acceso, para que nadie se haga fotos allí, porque además de que tú te puedes morir si te da un avión.
Hombre, claro.
que yo lo de la gente me parece...
Es que, ¿de qué manera te la estás jugando? Totalmente, de verdad, ¿eh?
Alucinante. También puedes despistar al piloto.
Claro.
Así que con
eso... Es verdad, porque a lo mejor el
piloto
que
te
le da
ve,
por saludar.
Que te ve en la playa dice, me lo llevo por delante.
A que le despeino.
Mira, bueno, con pena de muerte. O sea, si te haces una foto en esa playa, es que te pueden condenar a morir.
Qué manía de hacer cosas que puedes correr peligro, de verdad, ¿eh?
Pues todavía habrá alguno que se saltará el cerco.
Seguro.
Que te crees tú que no.
No le duda. Y si encima lo prohíben, tendrá más mérito esa foto para esa gente.
Qué fuerte, es que es tremendo.
Es increíble.
Te hablo ahora de una efeméride muy importante para nosotros, para los que trabajamos en la radio, porque este martes se han cumplido 159 años de la primera grabación conocida de la voz humana, es la primera.
Sí.
¿Vale? El audio data de 1860, corresponde al impresor, librero y escritor francés Édouard Léon Scott de Martinville y fue el inventor del fonoautógrafo.
Wow.
Con este aparato dejó grabada su voz interpretando la canción popular gala Un claro de luna en No os asustéis.
Vale.
Claro, porque no tenían minidisc.
Hombre,
el sonido es un poco, porque habrá alguno que diga, pues menuda porquería, claro, de 1860, ¿vale? Así que pongamos todos en contexto.
Parece el rumba.
Suena un poco intrigante, ¿eh? Parece que ha venido David Cuevas a ponernos...
Estaría encantado.
A ponernos una voz, pero claro, da un poco de cosita y no vamos a pedirle al hombre sonido de minidisc.
Claro.
¿Eh? ¿Vale?
¿Pero por qué dice lo de minidisc?
Minidisc porque tenía un sonido muy limpio. Es de las cosas con las que yo he grabado. Ninguna grabadora... O sea, he utilizado... Hombre, el minidisc tenía un sonido...
¿Mejor que el DAT?
Sí. El minidisc tenía un sonido súper limpio.
Bueno.
Cuando tú grababas... Era súper limpio.
Pues ya sabes que no funciona eso, ¿no? De
ya nada,
poco.
Ya nada. Pero ¿sabes por qué era muy pesado?
¿El minidisc?
No, muy pesado para... muy pesado para andar buscando el corte, para Que lo otro ibas minutándolo, sí, claro, con más facilidad.
Sí, el DAT, joder, anda que no he currado yo con DATs. ¡Madre mía!
Bueno, pues nada, vamos con Isabel Pantoja, escuchamos este temazo porque...
Eso, cuéntame, ¿qué ha pasado con esta mujer?
La cantante finalmente va a ir a Supervivientes. Los rumores llevaban días circulando, pero ayer se confirmó su presencia en la nueva edición de este reality. Lo cierto es que ya será la última de su familia en participar porque... la familia Pantoja han vivido todos de supervivientes. Kiko, Chabelita, su sobrina Anabel y ya lo que falta ver a ella. No quiero saber lo que va a cobrar, ¿eh? Porque esta te puedo asegurar que Isabel Pantoja no va a cobrar lo que su hijo, no va a cobrar lo que Anabel, no va a cobrar... Esta habrá negociado un contrato.
Sí, además con Basile directamente, la ha negociado con el presidente.
Hombre, claro, imagínate.
A esos niveles habrá pedido lo que ha querido. Le han dado un poquito más que ha pedido.
De hecho va a Superviviente, que es una isla y seguro que lleva maquillaje y peluquería, vamos. Eso te lo puedo asegurar.
Oye, pues siempre es bueno escuchar a Isabel Pantoja, que a mí me gusta mucho cómo canta esta mujer.
Por eso la cuento.
Son las 4:42, las 3:42 en Canarias. Ponedores, ¿sabéis una cosa? Ahora mismo en Facebook estamos a tan solo 13 personas, 13 ponedores, miento, a 10, 10 ponedores, de alcanzar hoy la cifra de 37.700. Así que un empujoncito, ponedores, por favor, 10 de vosotros que no nos sigan, que lo hagan ahora para conseguir esa cifra. 37.700. Sois unos cracks. Las 4:44 con 44 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y abrimos el teléfono gratuito, el 950-6006. Creo que lo ha marcado Sandra. Buenos días, Sandra.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos.
¿Ah, sí? A ver, cuéntame, ¿dónde has salido y dónde pretendes llegar?
Pues mira, salí de la zona de Murcia,
sí,
de trabajo, fui a Italia,
sí,
cargué y he vuelto.
Muy bien. ¿Ibas muy cargada?
No, yo habitualmente no suelo llevar mucho peso.
Uh-huh.
Y... De hecho, única, verdecito, fresco.
Qué bueno, o sea, que son cosas nuestras que van por ahí por Europa para que se la coman los europeos.
¿Cómo lo sabes?
¿Y qué bien eligen ellos, eh?
Ya sabes. Que es que lo mejor es elegir español.
Di que sí. Oye, Sandra, ¿cuántos kilómetros te puedes hacer al cabo del mes?
Mes, entre 8 o 12.
¿8 o 12 mil kilómetros? Qué barbaridad, ¿eh?
Habitual. Uh-huh. No, hoy en día ya no es un kilómetro. Uh-huh. Antes sí que existía más cariño, pero hoy en día.
¿Y llevas mucho tiempo conduciendo camiones?
19 años.
¿Cuánto?
19 años,
¿no? Con el camión. ¿Y cómo te dio por conducir un camión? No es muy habitual. Me gusta que...
Pues mira, es que... eso es una historia demasiado larga. Demasiado larga. Demasiado larga para un programa de radio, cariño.
Ajá.
Sencillamente fue el momento, la situación y en su momento elegir. Y siendo mujer ya sabes que tienes que demostrar algo más.
Eso es.
Y era un buen trabajo, era una buena oportunidad, me encanta conducir, por ser idiomas, países, y con 24 años.
Qué gozada, Sandra. Pues me imagino que disfrutando, ¿no? Porque si encima te dedicas a lo que te gusta, como que no te costará trabajo hacer de miles de kilómetros al cabo del mes.
Ahí lo has dicho, me encanta.
Qué bueno.
Es algo que se disfruta y que, como decimos los choferes, no llevamos perfume, llevamos, en lugar de eau de toilette, llevamos eau de gasoil.
Qué bueno. Sandra, ¿y desde cuándo nos escuchas? ¿Desde cuándo eres ponedora de calles?
Pues yo soy sobre unos 6, 7 años. Uh-huh. Me enganchó el amigo Carlos Herrera.
Sí.
Y a partir de él, pues ya empecé con todos los programas. Uh-huh. Y con vosotros.
¿Y te sientes bien aquí en esta comunidad donde hay un montón de gente como tú está con un volante ahora entre las manos?
Me encanta. Sobre todo el respeto y el cariño que tenéis a esta profesión. Uh-huh. Y bueno, a otra profesión que me están llevando ahora mismo porque me he quedado sin coche y acabo de coger un taxi. Entonces también son muchos los taxistas que os oyen y que os siguen.
Claro que sí, claro que sí. Pues Sandra, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y que a partir de ahora ya lo puedes decir, soy una ponedora oficial.
Y me lo pondré en el salpicadero del camión y me haré una foto y te la mandaré.
Bueno, y yo la pondré aquí en portada del día para que lo vea todo el mundo, ¿vale?
Cariño, un besito muy fuerte y saluditos a Herrera, ¿vale?
Gracias, Sandra.
Un besazo.
Cuídate, chao. Cielo, gracias. 4:47, 3:47 en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa.
¿O alguna novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Pedro LM, Fran Garrido, César Ordóñez, Joaquín Martos, Ana Sese, Diego Martínez, Ángel Bermejo, Luis Juárez, Sebastián Galán Gil, Francisco Founded Mayo, Iván Trigueros, Cosmo Chávez, Fran Javi Domínguez, Daniel Llorente, Diego Aznar, Miguel Augusto, Dos Santos, Guiomar Aguiles, Touki Dofuich y Antonio Ángel. Gracias por seguirnos en Facebook, lo acabáis de hacer, lo acabo de ver y os doy la bienvenida. Mil gracias por estar poniendo las calles con nosotros a las 5 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bueno, atención ponedores, porque la historia de amor entre Madonna y Lisboa, pues parece que ha llegado a su fin. Se rumorea que está preparando dejar definitivamente Portugal. De hecho, dicen que está alternando la residencia que tiene con la de Los Ángeles. Y lo mejor que podemos hacer ahora para hablar de este tema es conectar con nuestra corresponsal en Lisboa, con Begoña Íñiguez. Begoña, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Estamos bien, con muchas ganas de conocer esta historia, porque yo lo que me pregunto, Begoña, es ¿cuál ha sido la gota? ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque ella estaba encantada con Portugal, se llevaban de maravilla, ¿no?
Sí, la verdad es que Madonna llegó aquí a Portugal hace aproximadamente 2 años enamorada de este país, con todo tipo de facilidades, todo se ha dicho. Y como todos nuestros oyentes saben, pues se encargó de todas las redes sociales a las que pertenece decir que Lisboa es maravillosa, que Portugal es maravilloso, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido que, claro, no se puede exigir cosas que hay un límite, ¿no? En este caso ella está grabando o estaba grabando su último videoclip en Portugal, es verdad, que eso es muy bueno, ¿no? Una publicidad buena para el país, en un palacete muy bonito del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII en Sintra, y se le permitieron todas sus exigencias, salvo Pulpo una. Y esa exigencia fue meter un caballo pura sangre lusitano dentro de un palacete, un palacio del siglo, como digo, XVIII, con un suelo de madera original, impresionante, y varias piezas de arte de muchísimo valor. Y el alcalde de Sintra, Basilio Horta, dijo que no. Que no cedía en eso porque era patrimonio de todas las personas de Sintra, de todos los portugueses, y sin duda pues se iba a ver muy afectado, porque esto son horas y horas de grabación, el caballo encima del suelo con las obras de arte y demás, con las esculturas. Os recuerdo que es un palacete que es monumento histórico nacional.
Pero fíjate, Begoña, a mí lo que me llama la atención es que ella, como buena artista que es, debería también conocer que el arte hay que respetarlo, digo yo, ¿no? Y que meter un caballo en un edificio de estas características es casi una aberración.
Claro, digo, exactamente. Digo yo. Es una auténtica aberración, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, ¿eh? Hasta las personas que nos encanta su música, que somos fans de ella y que la consideramos la reina del pop, hay cosas, como decía al principio, que no se pueden permitir. Y ahí ha demostrado también Basilio Horta, el alcalde de Sintra, que es un político nato, lleva muchos años en esto, que se debe también a sus votantes. Porque imaginaros la imagen que se iba a dar de este señor de Sintra, de Portugal, metiendo un caballo dentro de un edificio. Es que además yo no recuerdo una grabación de un caballo en un edificio histórico nunca. Por mucho que a Madonna le encante montar a caballo, ya lo hemos contado aquí, cómo se va a Troya y cómo monta a caballo en las playas de Troya, pero una cosa es montar a caballo en una playa paradisíaca donde no hay casi nadie, y otra es grabar un videoclip dentro de un salón histórico, ¿no? Fíjate. Con obras de arte.
Y además, Begoña, perdona, el alcalde de Sintra, nos estabas contando antes que tiene mucha experiencia a sus espaldas, y de hecho le ha respondido que no se deja presionar y que hay cosas, y leo según tengo el diario delante, hay cosas que la popularidad y el dinero no compra. ¿Esto es así?
Exactamente. Y además, aparte de todo esto, para mí también lo preocupante es que Madonna no tardó en decir que Portugal, en acusar de ingratitud a Portugal. Y dijo, y ha dicho, se puede leer en todas partes, como ella ha hecho mucho por la promoción de este país y demás. Pero yo lo que le recordaría a Madonna, y vuelvo a repetir que a mí me encanta Madonna y soy fan de ella, y creo que ha sido muy positivo que viniera a Portugal, pero yo le recordaría a Madonna, que a Madonna se le abrieron las puertas. Madonna no ha pagado impuestos en Portugal, también lo hemos contado aquí.
Sí, creo que todos.
A Madonna se le ha dado todo tipo de facilidades, también lo contamos aquí, para aparcar en la residencia que alquila de Lisboa, en el centro de Lisboa, cuando nadie puede aparcar en esa zona. Se le han abierto todas las puertas, como era lógico, pero sobre todo el tema de los impuestos ha sido muy polémico, porque en un país donde la carga fiscal es tan alta para los portugueses, bueno, pues se tuvo esa atención con ella, esa deferencia, precisamente por haber elegido Portugal. Pero el dinero, como decía Basilio Horta, no lo compra todo, por lo tanto hay un límite que no se puede sobrepasar.
Fíjate, una cosa que me llama la atención, Begoña, es que ella ha vivido allí, o sea, a ella se la veía por la zona, o era un sitio de refugio, pero que estaba por allí, uno de los muchos que además tendrá por todo el mundo.
Ella ha vivido en Lisboa, y además, precisamente, ella tiene que estar agradecida porque Lisboa es de las pocas ciudades del mundo donde puedes ir por la calle y tener una vida, aunque seas una estrella, vivir con normalidad. Aquí ocurre, aquí por Lisboa, ahora mismo, como está de moda, vienen las personas más conocidas del mundo, ¿no? Y a todo el mundo se le respeta. Una cosa que tienen los portugueses es que una persona tan conocida como Madonna puede andar por la calle y las personas le van a respetar, no se le van a lanzar. Le pueden pedir un autógrafo, descubrirla, pero con mucha normalidad y mucha discreción. Entonces, ella ha vivido, Pulpo ha vivido aquí, y de hecho estaba viviendo en el centro de Lisboa,
sí,
frente del Museo de Arte Antiga, en el centro, muy cerca de mi casa.
Muy bonito, además.
Y lo que es increíble, porque este tipo de estrellas normalmente viven en las afueras, rodeadas de seguridad, pues se le permitió vivir aquí y ella ha podido llevar una vida normal, llevar a uno de sus hijos al fútbol, al Benfica, llevar a sus cuatro hijos pequeños al liceo francés, que queda bastante cerca de donde estaba residiendo, pero es verdad que últimamente os puedo decir que antes de lo del caballo, de la polémica esta del caballo y de la grabación del videoclip en Sintra, ya se estaba rumoreando que estaba pensando en dejar Lisboa y que ya estaba alternando, y eso sí que se sabe, su residencia con, como decías al principio, con Los Ángeles. Y a raíz de esto, pues sin duda, yo creo que para el curso que viene, la dirección del Liceo Francés, donde estudian los niños, sí, no ha dicho nada, lógicamente no va a decir nada públicamente, pero se rumorea que para el curso que viene los niños ya no van a estar matriculados en el Liceo Francés de Lisboa y que ya pues prepara las maletas para irse.
Pues fíjate, Begoña, como medio de información, medio de comunicación que somos, no nos apartaremos de los rumores y en cuanto sepamos más sobre la noticia se lo vamos a ofrecer a los ponedores si te parece. Así que, Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE en Lisboa, muchas gracias y buen día.
Gracias a ti, Pulpo, y buenos días para todos.
Un beso, gracias. 4:57 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hoy en Facebook estamos hablando de esos dulces típicos, esos postrecitos de tu localidad, de tu región, de tu comunidad autónoma. La verdad que hay un montón de mensajes. Vea qué nos cuentan los ponedores.
Monse, por ejemplo, ella se encuentra ahora en Torrevieja, pero es de Burgos, y allí son típicas las yemas. Manuel Valentín, en Zaragoza, hay un caramelo muy típico, que es el adoquín. Cristina San Pedro, en Mallorca, por Semana Santa, los dulces son crespels y rubiol. Pueden hacerse con la misma pasta y los segundos, los rubiols, van rellenos de cabello de ángel, de confitura, de crema. Es tradición hacerlos en familia. A Merche la tenemos en Berriozar, en Navarra, y allí dice que lo típico son los buñuelos de nata o crema, las torrijas, la leche frita, el arroz con leche, las tortas chanchigorri y chandios, que son como una rosquilla pero alargada. Y César Agudo, en el pueblo de mis padres, Pozo Blanco, lo típico es el hornazo con huevo duro entero. Lo suelen regalar los padrinos a sus ahijados. También son muy típicas las hojuelas y los pestiños. Y claro, en Semana Santa, pues las torrijas. Miguel González, en Bailén, Jaén, lo típico en estas fechas son las torrijas, la leche frita, los roscos de azúcar y las flores. Rico, rico, que no sé lo que son las flores.
Qué maravilla, qué bonito nuestra España, la de cosas dulces, las cosas típicas que hay, que cuando nos vamos los fines de semana por ahí, que estamos como locos por probar las cosas que cada uno tiene en su localidad. Con lo cual, hoy a sacar pecho, a decirnos cada uno qué es lo típico de su ciudad o de su región, para conocer las cosas buenas que tenemos en nuestro país. Antonio Ángel Asís, Juan José Vicente, Víctor Vázquez, María Amparo Verduch, Fernando Collantes y Fer Bobis son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Somos ya 37.705. Mil gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Y recuerda que es el primer día que nos escuchas. Pues bueno, me acompañas desde las 4 todos los días en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy el Pulpo. Y en la próxima hora vamos a hablar de la última cena de Jesús y los apóstoles. Además, Alfonso García nos va a acercar las noticias más destacadas del mundo del motor. Antes de nada, actualizaremos la información. Gracias por estar en COPE.